Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy se dice en un periódico que la Iglesia debe reinventarse. Vaya tontería. Lo que debe hacer la Iglesia es darse a conocer tal y como es. Sucede que muchos están empezando a conocer la Iglesia gracias al Papa Francisco, y eso es lo que le hace aún más grande. Que habla de lo de siempre, pero de manera nueva. Y algunos que no se enteraban o no se querían enterar, ahora no tienen más remedio que darse por aludidos. Qué pesaditos estamos. No hay ruptura, no hay reinvento, no hay nada nuevo. La Iglesia ni ha cambiado ni cambiará un ápice su mensaje. Puede cambiar la manera de expresarlo. El Papa Francisco llena las portadas de los periódicos con sus titulares, pero no es un reinventar la Iglesia. Está diciendo lo mismo que dijo Cristo: tolerancia, misericordia o compasión. No inventa nada nuevo. Esto ya se dijo hace solo unos 2000 años. Y de este mensaje nos habla todos los sábados Jesús Luis Sacristán. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Bueno, pues segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy seguimos viendo una parte de esa epifanía, de ese después del bautismo del Señor. Hoy San Juan en su Evangelio vuelve a presentar al Bautista, que presenta a Cristo a dos de sus discípulos, después de que el Espíritu ha aleteado y le dice la voz del Padre: tú eres mi hijo, tú me llenas de alegría. Juan les dice a dos de sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Simplemente ve que va hacia el Cristo. Esto nos lleva a ver una cosa, que Dios, como hemos oído en el Adviento, en los prefacios de Adviento, en las misas, viene siempre a cada hombre. En cada acto, en cada acontecimiento, en cada situación de nuestra vida, viene a nosotros. Esto es un poco lo que podemos decir hoy, y nunca mejor yo también en este marco del Domingo de las Migraciones, donde Dios viene para todos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Es mucho el sufrimiento en todo el mundo, las guerras, el éxodo de los refugiados. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mañana la Iglesia Universal celebra el primer centenario de la Jornada del Emigrante y el Refugiado en un contexto marcado por el éxodo masivo de sirios a países limítrofes como Líbano, Jordania, Turquía e Irak. Hoy vamos a hablar de Líbano, uno de los países vecinos de Siria, que ha recibido ya a más de 1 millón de refugiados. En el pequeño país, 1 de cada 4 habitantes son sirios, lo que ha desembocado en una situación al borde del colapso, con consecuencias como una alta inflación de los precios de los alimentos y de la renta de los alquileres, además de la escasez de sitio para alojar a tanta gente. De hecho, es normal que ya familias alquilen sus huertos y parcelas para que los refugiados instalen sus campamentos. Otros viven en núcleos urbanos en condiciones muy precarias, como un edificio en construcción donde malviven 10 familias, tapando los huecos con plásticos, alfombras y mantas de la ayuda humanitaria. Sobre la implicación gubernamental de los países que acogen a refugiados, Rodrigo Sáez, responsable de Oriente Próximo de Caritas Española, que ha viajado hace 2 meses a Líbano, nos cuenta que difieren unos de otros.
Como hay varios países alrededor de Siria, cada país es diferente. Por ejemplo, en Turquía solo el gobierno trabaja con refugiados. Apenas se permite el trabajo de ONGs, y ese ha sido el gobierno quien ha asumido hasta hace poco. Así, ¿no? Líbano, por ejemplo, ha sido al contrario. El gobierno casi se ha desentendido de lo que es la ayuda humanitaria. Se ha preocupado principalmente del control de fronteras. Y quien más está trabajando, por ejemplo, en Líbano es Naciones Unidas, con su con ACNUR y un montón de ONGs, Cruz Roja y otras ONGs. Jordania también, el gobierno jordano también ha puesto todos sus medios a disposición de los refugiados sirios.
Busco un refugio. Quienes peor lo están pasando son los palestinos que estaban en Siria y que ahora han tenido que marcharse a Líbano, porque este último país no les reconoce como refugiados, por lo que son tratados como inmigrantes ilegales y no tienen derecho a un trabajo, ni a utilizar sistema sanitario, ni a nada. De hecho, viven de la ayuda de la UNRWA, la delegación de ACNUR dedicada a la ayuda de los refugiados palestinos, que por cierto ha sufrido recortes económicos drásticos. Pero el propio pueblo tiene esperanzas de que esto se solucione pronto. Uno de los pasos, el próximo 22 de enero, con la cumbre en Ginebra. No, 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 no.
Muchísimas gracias, Cristina. Estaremos pendientes de lo que ocurra en esta cumbre. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad de hoy en Roma. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas cosas hoy. Lo primero, la audiencia del Papa Francisco con los trabajadores de la RAI.
Sí, bueno, es que la RAI, la Radio y Televisión Pública de Italia, cumple 90 años desde que iniciaron las transmisiones radiofónicas y 60 de las televisivas. Así que les ha recibido hoy el Papa a todos en el aula Pablo VI. Primero ha hablado la presidenta, Ana María Tarántola, y luego un largo aplauso de los trabajadores y un estupendo discurso del Papa, que les hablaba como a una familia numerosa y les recordaba cuáles son las raíces, el objetivo de este servicio público.
Recuerdo que la vuestra profesión, oltre que informativa,
os recuerdo que vuestra profesión, más allá que informativa, es formativa. Es un servicio público, es decir, un servicio al bien común, un servicio a la verdad, un servicio a la bondad y un servicio a la belleza. Es una responsabilidad de la que los titulares del servicio público no pueden abdicar por ningún motivo.
No puedo por ningún motivo abdicar.
Después ha dicho palabras muy duras. Hay que tener alto el nivel ético de la comunicación, pensando en el contenido del mensaje y en el destinatario del mensaje. No a la difamación, no a la desinformación, no a la calumnia. Y bueno, estaban los de la RAI, pero también estaban los directores de varias radios y televisiones públicas de todo el mundo, incluido González de Echenique, el presidente de Radio Televisión Española, con su mujer.
Bueno, y el Papa ya tiene sobre su mesa el informe sobre Medjugorje.
Bueno, no lo sé. Eso no lo sabemos. Eso algunos ha aventurado a ir demasiado lejos, porque el Papa sobre su mesa no tiene nada, porque todavía falta una fase que es muy importante, que es la de la doctrina de la fe. Lo que sí tiene esta... Vamos a ver, vamos por partes. El jueves, y por eso ha salido un poco la noticia mezclada, el jueves el Papa recibió al cardenal Pucci, que es el arzobispo de Sarajevo, en cuya diócesis pues está inscrita esta localidad de Medjugorje, donde se aparece la Virgen, o no, desde 1981. Entonces, ayer, viernes, terminó sus trabajos la Comisión Internacional de Investigación sobre Medjugorje, que ha estado, pues eso, estudiando los videntes, los mensajes, las apariciones, todo, y ya tiene el trabajo terminado. Han trabajado bajo la presidencia del cardenal Camillo Ruini, y eso ya ha terminado. Lo único que sabemos con certeza es que ya no se van a volver a reunir los de esta Comisión Internacional de Investigación, porque sus conclusiones se las han dado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que preside Müller, que será pronto cardenal, pero ahora es la Doctrina de la Fe la que tiene que ver el dossier y presentar sus propias conclusiones al Papa. Así que, bueno, no
poco
te digo
poco
que el Papa no lo tenga y no le haya echado un vistazo, pero falta mucho. No hay que correr. Sí, mejor no correr, que luego las cosas se estropean.
Bueno, y lo que sí que tenemos hoy son nombramientos, uno de ellos español.
Sí, don Antonio Cañizares, enviado especial a Panamá para la conclusión de las celebraciones del quinto centenario de la primera diócesis sobre tierra firme en el continente americano. Es un viaje de ida y vuelta. Estas celebraciones son el 14 y el 15 de febrero, y es que esta diócesis, Santa María la Antigua, fue la primera que se erigió en América, en lo que hoy conocemos como Norteamérica. Pero bueno, o sea, como Norteamérica, América del Centro, América del Sur, quiero decir. Lo que pasa es que, bueno, pues las celebraciones son aquí, en Panamá, y el delegado que ha elegido el Papa Francisco para enviarle de su parte es el cardenal Antonio Cañizares, que, bueno, es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino.
Mañana le preguntaremos sobre todo ello a Esteban Pítaro, que seguro que está muy pendiente, como siempre, de todo lo que ocurre en Iberoamérica. Paloma, muchísimas gracias.
De nada, hasta mañana.
Mañana te volvemos a llamar para el Ángelus.
Mañana Ángelus, por la mañana y por
y
la
visita,
tarde,
¿no?
Visita a la parroquia. Así que nada.
Mañana lo contamos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Y ya ha comenzado el año franciscano. Ayer tuvo lugar la ceremonia de apertura de este año, que conmemora el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. En la iglesia de San Francisco oficiaron la misa el ministro general de la Orden de los Franciscanos, el gallego Monseñor Carballo, el arzobispo de Sevilla, emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, así como distintos obispos de Galicia, entre ellos el de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, que salieron en procesión desde el campiño de San Francisco. Un año en el que, como recordaba el cardenal Amigo, los franciscanos quieren hacer memoria no solo de la peregrinación material de San Francisco, sino de significación trascendente. Y mañana se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones. El obispo de Albacete y presidente de esta comisión explicaba esta semana en El Espejo cuál es la idea que deben tener clara todos los cristianos.
A mí me gustaría que a todos se les quedara muy grabado una frase del mensaje del Papa. El Papa dice que en el rostro de todo hombre que sufre del inmigrante está impresa la imagen de Cristo. Por eso a veces la Iglesia va más allá de lo que podían ser incluso posturas razonables, porque realmente cuando descubrimos en el rostro de cualquier hombre, y especialmente en este caso del inmigrante, el rostro mismo de Cristo, ¿cómo no vamos a vivir la entrega, la dedicación, el servicio, la acogida? Descubrir en él no el rostro de un rival, de alguien que nos cree inseguridad o que vemos como enemigo, sino el rostro de un hermano.
Bueno, y terminamos hablando de economía. A ver si por fin conseguimos entenderla. Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En la obra de Alejandro Casona, La barca sin pescador, de 1945, nuestro prolijo escritor teatral hizo una de las críticas sociales más inteligentes que se hicieron en España cuando el franquismo todavía no había optado por el más agresivo liberalismo económico. En una de sus escenas, un pescador gallego llamado Marco le pregunta a Ricardo, el protagonista, ¿de qué se ocupaba allá en su tierra? A lo que éste le contestó que jugaba a la bolsa. Sorprendido el pescador, y tras una pausa le preguntó, ¿y después de jugar en qué trabajaba? Frunciendo el ceño, el empresario le contestó, la bolsa no es un juego, es un mercado. ¿Un mercado?, le preguntó el pescador. Sí, le contestó Ricardo, pero no como los de acá. Ustedes compran y venden las cosas, nosotros los nombres de las cosas. No lo entiendo, ¿cómo se puede comprar y vender trigo sin trigo?, le espetó el pescador. Muy sencillo, le contestó Ricardo, mientras tomaba 4 vasos de la alacena y los iba disponiendo en filas sobre la mesa. Por ejemplo, usted acaba de sembrar un trigo que no recogerá hasta la cosecha del año que viene, pero como hasta entonces necesita vivir, yo le abro un crédito de 100 coronas a cuenta de ese trigo. Pone el primer vaso. Aquí está la carta de crédito. Entendido. Ahora bien, si al llegar el verano la cosecha se ha perdido, no importa, usted puede pagarme lo mismo con 100 monedas de plata. ¿No es así? Así es, le contestó Marco el pescador. Entonces Ricardo, el jugador de bolsa, coloca el segundo vaso y continúa. Aquí están las 100 monedas por el valor del trigo, pero como la plata anda escasa, el banco le retira y pone en su lugar un papelito que dice vale 100 coronas, mientras pone el tercer vaso. Aquí está el billete. Si a la hora de pagar usted no tiene a mano el papel, tampoco importa. Me firma un pagaré por el valor del billete. Coloca el cuarto vaso. Aquí está el pagaré. Y ahí empieza el milagro. 100 coronas del crédito, 100 de la plata, 100 del billete y 100 del pagaré. Total, 400 coronas en el mercado y ni un solo grano de trigo verdadero. ¿Ha comprendido ahora? Entonces Marco contesta, ahora sí. Hace 2 años pasó por aquí otro señor que hacía lo mismo, pero aquel lo hacía con un sombrero de copa y salían palomas. Y una abuela, que le seguía la conversación, dio la puntilla. Yo no sé cómo serán las cosas allá por el sur, pero aquí el poco trigo que hay siempre es de verdad, y el hambre también. Bien sabía Alejandro Casona que especular con el valor nominal y no real de las cosas es, como decía mi abuelo, pan para hoy y hambre para mañana. Pero es que en esto se basa nuestra maltrecha economía de mercado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos a ir, si nos importa, a Burgos a ver qué está pasando en ese pleno. Y se encuentra.
Se escuchan desde aquí, desde el salón del pleno, las voces de los vecinos que han...
Javi Nieves.
La morosidad bancaria sigue batiendo récords.
Sube en noviembre al 13,08%, un nivel nunca visto desde que empezaron a recopilarse esos datos hace más de 50 años.
Ángel Espósito.
Según el último padrón, casi 200.000 inmigrantes se han ido.
Se han marchado de nuestro país 190.000, la mayoría de países de la Unión Europea.
Con la edad media. Estar informado.
informado.
Los inmigrantes no son un peligro.
Se necesita el paso de una actitud defensiva y recelosa que corresponde a la cultura del rechazo a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
Lo dice el Papa Francisco.
19 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones.
Los niños tienen mucho que decir. Son los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta. 26 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro inseguro, media persona en el mundo. Un amante incompleto. Cada vez que te deseo, soy un completo incompleto.
Si hablemos de unidad de los cristianos, ¿o es que acaso Cristo está dividido? Hoy da comienzo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una semana que tiene como objetivo la plena unidad visible de la Iglesia, un esfuerzo ecuménico para que todos los cristianos seamos uno. Durante esta semana se van a celebrar diversos actos en todo el mundo y nosotros pues queremos acercarnos a uno de ellos, hasta Ávila, donde se encuentran celebrando un acto ecuménico justo en estos momentos. Hablamos con Jorge Zazo, delegado de ecumenismo de la diócesis de Ávila. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, jornada de ecumenismo en el Monasterio de la Conversión, ¿eh?, en Sotillo de la Drada. ¿Cómo ha ido la mañana?
Pues ha sido muy interesante porque ha sido un momento de encuentro entre la comunidad de agustinas, católica, y la comunidad de monjas ortodoxas de un monasterio griego que han venido a visitarlas. Y además también había, para mi sorpresa, porque eso no estaba programado, una seminarista, podríamos decir así, una chica que está estudiando teología y se está preparando para ser pastora en una iglesia protestante holandesa, con lo cual ha sido un verdadero encuentro de las principales ramas del cristianismo en Sotillo de la Drada.
Perdona por mi ignorancia, pero ¿qué tienen en común y qué tienen distinto las monjas católicas y las monjas ortodoxas?
Bueno, pues para empezar tenemos en común lo más importante, que es la fe y el bautismo. Por la fe, que se expresa en el credo de Nicea y Constantinopla, el que proclamamos cada domingo en la misa, sabemos que es conjunta nuestra misma esperanza, nuestra misma creencia en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en la muerte y la resurrección de Cristo ha salvado a todos los hombres. Y tenemos en común el bautismo, es decir, haber sido incorporados a ese misterio de resurrección por la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Y eso es tan grande, tan importante, que tenía razón el Beato Juan 23. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
La verdad que con lo que cuesta hoy en día encontrar a alguien con quien compartir la fe, y nosotros los cristianos divididos. Jorge, esto no hay quien lo entienda.
Pues esto lo entendemos porque es la consecuencia del pecado. Yo propongo a los oyentes siempre una comparación. Cuando el pecado nos anida en nuestra vida, no solo se divide la Iglesia en católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, se divide también nuestras comunidades. Fíjese, cualquier parroquia, en cuanto empieza el pecado, empiezan los dimes y diretes, la división, y en nosotros mismos, a veces parecemos como muy poquita mantequilla untados en demasiado pan. Estamos dispersos, divididos, fragmentados, sin unión interna. Y yo creo que al final el problema de la división en la Iglesia es consecuencia de esa división interna que el pecado ha generado en nuestro corazón.
Bueno, el Papa Francisco muestra que debemos encontrar el espacio para crecer en esta comunión y unidad, promoviendo el ecumenismo espiritual. Jorge, tú que estás en contacto con todas estas realidades, ¿cuál es este espacio común? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo?
Bueno, pues yo diría que fundamentalmente hay cinco ámbitos. El primer ámbito es el de la oración. Eso es imprescindible, porque nosotros estamos convencidos que la unidad es un don de Dios, y entonces hay que suplicarlo como todo don para que sea el Señor quien nos lo conceda. En segundo lugar, en el diálogo teológico, porque hay problemas reales que los teólogos tienen que profundizar. En tercer lugar, en la convivencia diaria, en el día a día, cuando un señor sale a comprar el pan y resulta que el panadero pues es un ortodoxo que viene de Rumanía. En quinto lugar, la solidaridad, porque hoy nuestro mundo está necesitado de una atención a los privilegiados de Cristo, que son los pobres, y en quinto lugar, muy importante, el martirio. Por desgracia, la Iglesia es perseguida en cualquiera de sus confesiones, y entregando la sangre por Cristo nos unimos cristianos de cualquiera de las iglesias y comunidades eclesiales.
Oración, diálogo teológico, convivencia, solidaridad y martirio. Perdona que incluya una cosita más. También nos tenemos que conocer, porque, por ejemplo, los católicos al resto de cristianos les conocemos, sabemos qué fe profesan, cómo son.
Pues ciertamente ese es uno de los problemas principales, que hay una escasa formación, sobre todo en países como España, que tenemos una tradición de solo Iglesia Católica. Entonces, en otros países, en Alemania o en Inglaterra, Estados Unidos, esto es más fácil, un poco la estima recíproca y el conocimiento mutuo. Pero ciertamente ese es un reto que tenemos que afrontar, el saber qué piensa el otro y cuáles son los matices que lo llevaron a un día a separarse de la Gran Comunión.
¿Y cómo podemos colaborar entre nosotros? Por ejemplo, estas monjas católicas y estas monjas ortodoxas que hoy se encuentran, ¿cómo pueden colaborar?
Bueno, pues colaboran en primer lugar estando juntas, y conociéndose y hablando, ¿no? Porque el cristianismo, después de todo, no es un conjunto de ideas, es la amistad con Cristo. Y el Señor nos ha hecho, y les ha hecho a estas monjas, amigas de Cristo, y por consiguiente pueden ser amigas entre sí. Y después, insisto, con la oración, con el saber qué piensa cada uno, es que ha sido muy bonito, por ejemplo, poder tener un rato de oración compartida donde cada uno cantaba al Señor un himno propio. Ha sido bellísimo, ha sido un momento muy importante. Estamos unidos en la amistad de Cristo y en la súplica del Espíritu, que es una cuestión muy importante.
Quizá el diálogo teológico sea algo más complicado, pero lo que sí que es cercano y lo puede entender todo el mundo es la convivencia. Sí, es algo sencillo.
Eso es lo del día a día. Tuvimos también el miércoles aquí en la diócesis una oración conjunta con la Iglesia Romana, y lo que más agradecía a la gente que había ido, que son gente muy sencilla de la comunidad romana ortodoxa o de la comunidad católica, es que al terminar la oración hubo un momento para conocerse, para compartir. A mí me resulta muy elocuente que esta jornada, esta semana, coincida también con otra jornada eclesial, que es la del inmigrante, porque en nuestro país la mayoría de los que profesan otra confesión cristiana son inmigrantes y nos cuesta mucho acogerlos. Ese conocimiento, ese estar en contacto, es muy enriquecedor para todos.
Jorge Zazo, delegado de Ecumenismo de Ávila, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos terminando esta vez con el discurso del Papa al cuerpo diplomático. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Esta semana, el Papa mantenía su tradicional encuentro de principio de año con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Ya se había reunido Francisco con ellos al principio de su pontificado, pero de este mensaje de comienzo de año siempre se espera mucho, porque el pontífice, como él mismo decía, intercambia algunas reflexiones que brotan ante todo de su corazón de pastor que se interesa por las alegrías y por los dolores de la humanidad. Entre ese sufrimiento, no pasó por alto la situación en Siria y Egipto, en Líbano, en Oriente Medio, en África, de forma muy especial allí, Mali, Nigeria, la República Centroafricana, países todos ellos donde hemos visto la violencia y la barbarie a la que puede llegar el ser humano cuando su corazón está lleno de odio. Por supuesto que el Papa también tuvo el recuerdo para la dura situación provocada por la carestía, la violencia o los abusos en los países de Asia, la región de los Grandes Lagos, el Cuerno de África, Lampedusa, y cómo no, esas devastaciones en Filipinas y en otros países del sureste asiático provocadas por el tifón Haiyan. Por eso el Papa recordaba la labor de la Iglesia en todos estos lugares, sacerdotes, misioneros, fieles laicos, que con gran espíritu de dedicación se prodigan en múltiples obras de carácter educativo, sanitario y asistencial, al servicio de los pobres, de los enfermos y de todo aquel que está necesitado de ayuda y de consuelo. Una atención amante de la Iglesia, decía Francisco. Y en este repaso no faltó lo que el pontífice calificó como la cultura del descarte. Por desgracia, no solo de alimentos, que también, o de bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos, que vienen descartados como si fueran cosas no necesarias. Suscita horror, decía, solo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, esas víctimas del aborto, en los que son utilizados como soldados, violentados o asesinados en los conflictos armados o hechos objeto de la trata de personas, esa tremenda forma de esclavitud que es un delito contra la humanidad. Pues estas son algunas líneas y reflexiones que quería compartir hoy contigo, porque me da que aunque el Papa habla bien claro, no siempre es lo suficientemente escuchado, y creo que lo que nos ha dicho esta semana bien merece que no caiga en el olvido. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchas gracias. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
just wanna get nasty. Go ahead, baby, let me have that.